todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, información en COPE Navarra en este lunes. Lo primero, saludamos a Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Comienza el informativo en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, ¿y en este lunes por dónde va la actualidad?
Pues hoy es un día triste aquí para COPE Navarra, porque bueno, pues ayer fallecía a los 29 años en un accidente de tráfico el vicario parroquial de Peralta y Funes. Ahora ampliaremos la información de esta triste noticia, pero antes, Alberto, te voy a contar que hoy, según la EMET, se esperan cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos al final de la jornada. Lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas ocasionales. Las temperaturas máximas van a descender un poquito respecto al día de ayer. De hecho, ese descenso sí que puede ser un poco más notable en la ribera del Ebro. Máximas hoy entre 24 y 27 grados. Y el viento de componente sur y sureste, con rachas muy fuertes en cotas altas de la mitad norte.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
El 18 de octubre a las 7 de la tarde en Estella, Foro Económico de Tierra Estella, avanzando en la economía circular.
Apertura a cargo de María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, y el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, dará a conocer la estrategia de Navarra Circular. Participación de empresas de referencia en economía circular y con divulgador y conferenciante Nacho Din. Entrega de los premios internacionales NACE Awards.
Foro Económico organizado por la SEME y financiado por Gobierno de Navarra. Colaboran Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Feder, Zen, AIN, Sodena y GANNIC. Inscripción gratuita en www.laseme.net.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos que hablar de esa triste noticia que adelantaba Esther García y para ello, Esther, nos vamos de viaje por Navarra.
Sí, porque nuestros compañeros tienen más información sobre ese accidente que ocurría ayer. Por eso nos vamos a ir hasta COPE Ribera. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther, Alberto. La verdad que uno esperaba venir el fin de semana y contar buenas noticias, pero en esta ocasión no puede ser así, porque conocíamos ayer, el domingo, que Renato Nahuel Bettini, de 29 años de edad, vicario parroquial de Peralta y Funes, fallecía en el Hospital Universitario de Navarra tras no poder recuperarse de las heridas sufridas en el accidente de tráfico de ayer domingo en la Nacional 121. Ordenado el pasado mes de junio, el joven sufrió un fatal accidente sobre las 6:15 de la tarde, al chocar el vehículo en el que viajaba con otro turismo en Caparroso. En la colisión, el conductor del primer vehículo, un vecino de Caparroso de 41 años, resultaba ileso. Sin embargo, Renato Nahuel Bettini, que conducía el segundo coche, resultó herido de extrema gravedad y fallecía posteriormente. La noticia ha provocado un aluvión de mensajes y reacciones entre los vecinos de Peralta y Funes, donde Renato era una persona muy querida. También el arzobispo don Francisco, varios sacerdotes pedían oraciones por su eterno descanso. Pero creo que nuestro compañero Alberto Araiz, desde Estella, nos contará algo más sobre esta figura de Renato, que está muy vinculado a Tierra Estella.
Pues sí, gracias, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo, y como decía Javier, Alberto, desde COPE Estella, bueno, pues también tienes más cosas que contar porque tenía un vínculo, ¿no?, con Estella. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. Así es. Había sido ordenado sacerdote el pasado 12 de junio, como muy bien decía Javier, y ofició su primera misa solemne en la iglesia de San Juan Bautista de Estella el día 25 de junio. Estuvo de diácono todo el curso pasado en las parroquias de Estella. Fue también a la primera javierada con las personas que acuden a Javier a pie desde la ciudad de Lega, y la noticia, como comprenderéis, ha caído como un mazazo. Había trabado muchas amistades y en las redes sociales le recuerda hoy también con uno de los estelleses peregrinos a Javier, Paco Ciordia, que fallecía el pasado miércoles.
Bueno, pues sí, la verdad que una noticia muy triste, sobre todo, bueno, pues porque además era muy joven, ¿no? 29 años. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Pamplona, epicentro del arte, cultura y pensamiento. Más de 100 participantes, 70 eventos y 10 sedes en un evento único con Encuentros de Pamplona 72-22. Ponentes internacionales, diálogos, exposiciones, talleres, conciertos, teatro, actividades en espacios públicos y mucho más. Del 6 al 18 de octubre, ven a Encuentros de Pamplona 72-22. Más info en losencuentrosdepamplona.com.
La Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra presenta el programa Universidades con preparación online para certificados en los niveles B2 y C1 de inglés, francés, alemán y euskera. Y programa That's English, preparación semipresencial para distintos niveles de inglés en Pamplona, Alsasua, Corella, Sant Esteban, Estella, Peralta, Sangüesa, Tafalla, Tudela y Viana. Visita eoidna.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Sáez, y la consejera de Salud, Santos Indurain, comparecerán en el Parlamento para que informen sobre el acuerdo de compra de mascarillas entre Sodena, Alvin y CEN.
Sí, lo ha decidido esta mañana la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. Son unas comparecencias a petición propia, pero lo recordarán que ya las había pedido también Navarra Suma, porque está detrás de este tema, y es que desde la formación consideran que hay oscurantismo por parte del Ejecutivo en torno a este asunto. Javier Esparza.
Solicitamos el expediente completo hasta en 4 ocasiones desde abril, señora presidenta, 4 ocasiones. Hoy no disponemos de la información completa. Faltan pedidos y faltan albaranes que hemos solicitado. Se callan. Yo no sé qué están queriendo tapar. No lo entiendo. ¿Por qué se elige a Alvin y no se elige a otras empresas? Lo hemos preguntado. Nadie da respuesta. ¿Por qué las empresas con las que Alvin termina comprando, por qué con esas y no con otras? ¿Quién lo decide? ¿En base a qué informes?
Bueno, pues van a tener que comparecer, como decimos, en el Parlamento. Sí que hay discrepancias otra vez con Navarra Suma, porque Navarra Suma pide que sean comparecencias separadas. Sin embargo, parece que desde los partidos de gobierno quieren que sean juntas. Veremos qué pasa. Por su parte, Navarra Suma también ha registrado varias preguntas escritas sobre el almacenamiento y la reducción de stock de estas mascarillas. Y tenemos que contar más asuntos.
El nivel de confianza de los empresarios para el cuarto trimestre de 2022 ha bajado en Navarra un 5,6% respecto al tercer, por encima de la media nacional del 2,9.
Y en el conjunto del Estado ha descendido en todos los sectores, especialmente en de la industria, según el índice de confianza empresarial armonizado que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y la buena noticia del día es que la asociación Cederna Garalur ha puesto en marcha una oficina de asesoramiento para asuntos energéticos dirigida tanto a particulares como a pequeñas empresas de la montaña navarra. En ella se van a atender temas relacionados con los contratos de la luz y el gas, se harán también diagnósticos personalizados sobre los patrones de consumo y se van a proponer medidas de ahorro de dinero y de energía.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. villamutilva.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Y Alberto, hoy hay fútbol.
Hoy hay fútbol, es lunes de fútbol. Osasuna se enfrenta al Villarreal, lejos del estadio del Sadar. Partido complicado frente a uno de los mejores equipos de la Liga, que además recordemos que está acostumbrado a jugar entre semana y el fin de semana porque están en competición europea desde hace ya varios años. Un partido complicado para el que Arrasate pide dos cosas. Uno, que jueguen bien, que es la manera de estar más cerca de ganar. Y la otra, que también es importante para ganar, es acabar con 11. Porque recordemos que en los últimos 3 partidos Osasuna ha recibido 4 expulsiones, así que tienen dos tareas. Tratar de jugar bien y que nadie vea la tarjeta roja.
Y ganar, me le pongo yo también de tarea.
Sí. Bueno, como consecuencia de lo primero.
Efectivamente. Llega llegamos a las 12:30. Continúas aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Cope Navarra.
Estar informado.
Doce y media, seguimos aquí en COPE Más, tenemos más actualidad regional para seguir repasando. Hoy, ya saben como es habitual, tendremos al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, para repasar parte de la actualidad de la capital de nuestra comunidad, pero también con preguntas de los oyentes porque seguimos teniendo iniciativas que le trasladaremos al alcalde para ver si nos las puede responder. Haremos luego un balance del fin de semana que ya les adelanto, que comenzará con una mala noticia, es que este fin de semana han sido interceptados 30 conductores con tasa positiva de alcohol. 30 en un fin de semana, a ver si entre todos conseguimos rebajar esta cifra. Hablaremos también, en esta ocasión, de caza. Vamos a hablar también de las calderas o de las bolsas a la hora de hacer la compra. Hablaremos también de medio ambiente, tendremos historia, vamos a conocer dónde están enterrados los reyes de Navarra. Hablaremos también de, bueno, cuestiones de ciencia, de la mano de Navarra Biomed, y nos iremos también a la feria de edición y también vamos a hablar de Chistorra. Además lo haremos a eso de las 2:50, cuando ya el hambre aprieta un poco, para que todavía atendamos con más interés. Nosotros, en este lunes 17 de octubre, le recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925 a un herido por un asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Doce y 32 minutos, el alcalde responde, Enrique Maya, alcalde de Pamplona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido un lunes más al estudio de COPE Navarra.
Pues buenas tardes y un placer, como siempre, estar aquí.
Oye, además un lunes que Osasuna no ha perdido, ¿eh?
No ha perdido, no. Oye, es una buena noticia, pero bueno, vamos a ver hoy, ¿no? Estamos con mucha ilusión.
Luego hablaremos un poquito de los rojillos si nos da tiempo. Lo primero, preguntas de oyentes. Nos escriben y nos dicen: buenos días, me gustaría sugerir que las bicis eléctricas de Raidón puedan circular por la acera. Normalmente cojo la vía Besa, pero si por imprevisto necesito alquilar una bici, me parece un riesgo tener que circular por la carretera, ya que no llevo casco encima.
Bueno, hay una ordenanza y una normativa que dice claramente que por la acera solamente pueden ir los menores, y si son menores pueden ir también con la familia, ¿no? Y por lo tanto, claro, eso por otro lado, permanentemente nos están diciendo los problemas que hay en las aceras con las bicicletas. Uh-huh. Y bastante difícil es, ¿no?, cumplir con esas normas. Esas normas están así, si hay... Yo quiero aconsejar una cosa, ¿no? Es cierto que aunque hay un carril bici, tienes derecho a circular por la calzada, lo cual a mí me parece que no tiene ninguna lógica. Los carriles bici son para ir por el carril bici, ¿no? Y donde no hay carril bici, pues no hay más remedio que ir por la calzada, ¿no? Uh-huh. Y no es obligatorio el uso del casco. Otra cosa es que este ciudadano,
yo
por seguridad lo quiero llevar. Entiendo el engorro que es, ¿no? Si dices, oye, voy a coger la bici para ir a trabajar y tengo que ir con mi casco en el autobús. Pero esa es la normativa que hay. Tenemos que intentar conciliar todo, y lo que tenemos que hacer es ir potenciando la red de carriles bici para que la gente pueda ir con seguridad por ese carril bici. No tenemos otra.
También es cierto que cada vez en la carretera la bicicleta está más aceptada,
sí.
y uno va más tranquilo, y más con estas bicis eléctricas, que sin esfuerzo uno va a una velocidad que creo que también te protege, esa velocidad también te protege porque evita que te adelanten muchos vehículos.
Bueno, a ver, cuando estamos estando de acuerdo todos de que hay que reducir la velocidad de los coches, hay que reducir el tráfico de paso de los vehículos, cuando dejamos un solo carril y ese carril lo utiliza alguien que va en bicicleta, pues se genera un problema complicado, ¿no? Uh-huh. A veces también hay que mantener dos carriles para que por lo menos el vehículo pueda adelantar con seguridad las bicicletas, ¿no? A ver, estamos en un cambio de modelo.
En un proceso.
Estamos en un cambio de modelo. No hay otra. Hay que fomentar la movilidad sostenible. Eso no es nada fácil y siempre hay momentos de conflicto. Pero creo que la hoja de ruta está marcada. Se están haciendo muchos carriles bici que antes no existían. La ciudad tiene un montón de viario que permite buscar alternativas por distintos lugares para esa circulación. Y yo sé que muchos ciudadanos, que el otro día me lo decía también un muy amigo mío, me decía, no van cuatro bicis y te estás pasando. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que tenemos que ir consiguiendo ese cambio de modelo. El coche se va a seguir usando porque sí. El coche es fundamental, el coche nos da libertad, nos da autonomía, pero hay que usarlo con cabeza y solamente cuando es imprescindible. Esa es un poco la hoja de ruta. De hecho, vivimos de los vehículos, vivimos, tenemos muchísimos cobros de impuestos, son de coches, y luego la fabricación de coches, ahora estamos todos peleando porque Volkswagen fabrique cuantos más coches mejor en Pamplona, y eso sería incompatible con lo que algunos dicen fuera coches. Yo nunca diré fuera coches. Yo digo el coche sí. El coche ha sido un símbolo de libertad y de autonomía siempre.
¿Y en muchos momentos imprescindible?
Es absolutamente imprescindible. Yo pregunto, bueno, ¿y si quieres ir el fin de semana a la huerta, cómo vas? ¿Andando? ¿Y vas al pueblo? ¿Cómo vas al pueblo? Entonces, claro que hace falta el coche. Pero si conseguimos que en el día a día lo usemos mucho menos, estaremos ahorrando dinero y estaremos contaminando menos. Ese es un poco el objetivo.
Otro oyente nos habla de la Plaza San Juan de la Cadena y dice que desde hace tiempo los vecinos de la plaza venimos soportando todos los fines de semana que jóvenes de todos los ámbitos sociales y raciales hayan tomado la plaza como un estercolero. Basuras, pintadas, cristales rotos, bebida por los suelos, gritos, consumo de drogas con total impunidad, ruido, música elevada y peleas, gente orinando en los tejos del jardín. Las personas mayores y niños acceden a sus domicilios con temor. ¿Cuándo se piensa tomar medidas?
Medidas se van tomando. Otra cosa es que sean eficaces, ¿no? Porque el intentar darle la vuelta también a un modelo, en mi opinión, excesivo y yo diría que negativo, de ocio, en el cual pues parece que solamente te puedes divertir estando con una botella o en grandes grupos y además molestando.
Y dejando todo sucio.
Y claro, eso es tan poco justificable como difícil de parar, ¿no? Entonces parece que todo el mundo tiene derecho a divertirse todo lo que quiera. Yo también vivo en una zona muy céntrica y de repente ves que a las 5 de la mañana hay un grupo que está a gritos hablándose entre ellos. No pueden estar hablando bajo. Es que ni tan siquiera se plantean que puede existir esas molestias a los vecinos. ¿Nosotros qué hacemos? Intentar limpiar rápidamente, intentar que Policía Municipal, a través de sus inspecciones, pues al que le pillan orinando, pues le cae la multa, que caen unas cuantas multas, la gente piensa que no se actúa. Claro que se actúa. Ponemos los medios disponibles, pero si no hay más educación y un cambio de también, así como hablaba de la movilidad, pues tiene que haber un cambio de modelo basado en el respeto, ¿no? Si el que utiliza la bici no es respetuoso con el peatón que va por la acera, es un desastre. Si el que quiere divertirse molesta a los vecinos, es otro desastre. Entonces, actuamos, intervenimos, pero está viniendo una ola de otro modelo social del ocio. Yo en mis tiempos, pues, solo a mis hijos se los decía. Digo, bueno, yo salía por ahí y si estabas a gusto y te bebías un cubata, pues estupendo, pero no salías a emborracharte. Pero ahora parece que sí, parece que hay una obsesión, ¿no? Entonces, más educación, desde luego, y nosotros actuar todo lo que podemos, que lo hacemos, pero es muy difícil resolverlo. Es un problema, no sé si es mundial, pero desde luego de nuestra cultura más cercana, sí.
Y te voy a vincular esto con noticia, porque si esto es casi de los jóvenes, esto va para jóvenes un poquito mayores, porque este fin de semana, solo este fin de semana y solo en Pamplona, interceptados 30 conductores con tasa positiva de alcohol.
Pues eso tiene dos formas de verlo. La negativa es evidente, que esto ocurra es muy negativo. Intentemos ver la positiva, y es que el que la hace la paga, ¿no? Entonces, hay controles, se actúa, hay gente que se enfada porque hay muchos controles. Los que van bien dicen, oye, ¿por qué tengo que estar aquí esperando? Bueno, pues porque intentamos pillar al que lo hace mal, ¿no? Entonces, es muy mala noticia que se estén dando estos datos, estos números, pero que tenga la gente la certeza de que las policías actúan, ¿no? Pero volvemos un poco a la pregunta anterior. ¿Pero qué demonios tienes que coger un coche si has bebido o te has metido algo, ¿no? Entonces, el problema es por qué te tienes que meter algo, ¿no? También está habiendo también esa cultura de que parece hasta gracioso. Me cogí un pedo, yo estuve no sé dónde y la gente se metía de todo. Pues mal. O sea, eso no es nada positivo. Yo me entretenía jugando a pelota y dando una vuelta con los amigos. Y yo creo que eso es muy saludable y muy sano, el divertirse así.
Claro.
Pero bueno, ya puedes estar hablando horas, ¿no? Que también las familias, ¿no?, tienen que inculcar en casa que eso está mal, ¿no? O sea, parece que también a los jóvenes, digo jóvenes porque son los que más tienen ese tipo de ocio, aunque yo conozco algunos bien mayores.
No, ¿verdad?, tan jóvenes.
Iba a decir de mi edad, que también tienen una forma de divertirse. Entonces hay que inculcar que hay muchas formas de divertirse y no caer en esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta es la sociedad en la que estamos. Como dice un buen amigo mío también, hizo mucho daño la LOCSE, la educación.
Uh-huh. Sí, sí.
Es fundamental la educación.
Es clave.
Y si no, mal vamos.
Uh-huh. También hablamos del polígono de Agustinos, de ese bosque de absorción. Uh-huh. Desde Pamplona, desde el Ayuntamiento, se anima a la ciudadanía a plantar el resto del bosque.
Sí, sí, porque eso no tiene más que cosas buenas, ¿no? Primero, la naturaleza, que es hermosa en sí misma. Segundo, el cómo colabora, ¿no?, en reducir los niveles de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sobre todo los más jóvenes, el tocar la vegetación, saber cómo se planta, los frutos que pueden dar en un momento dado los árboles. O sea, todo eso, yo desde luego a mi nieto se lo estoy inculcando todo lo que puedo, que toque las hojas de los árboles y que los disfrute. Y forma parte también, es que va todo junto, ¿no? Aparte del el efecto positivo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la naturaleza es te relaja, te tranquiliza, te hace ver la vida de otra manera, y tenemos que fomentar esto. O sea, que la gente, si se anima, hay que escribir un libro, hay que plantar un árbol, hay que tener un hijo, ¿no? Yo hace muchos años ya planté con mi padre algún árbol. Escribí un libro que no os recomiendo, que es mi tesis doctoral sobre hormigón armado. No os lo recomiendo, pero bueno, si queréis. Y he tenido dos hijos, ¿no? Pues bueno, yo creo que plante todo el mundo cuanto antes y cumpla al menos con lo de los árboles.
Y te hilo la naturaleza de ahora con lo primero de la movilidad. Vuelve la lluvia a Pamplona. Por un lado es un poco incómodo, pero obviamente es necesaria. Así que, si te parece, precaución de desplazarse y un poquito de paciencia.
Pero es una gran noticia, ¿no?
Sí.
Yo estuve ayer en la zona del río Erro y daba pena ver la poca agua que baja por el río Erro, y ya se está poniendo todo muy verde, de que el agua está medio estancada. Hace falta una buena lluvia y un buen meneo de agua para que esto mejore.
Di que sí. Enrique Maya, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Y a Posasuna.
A Posasuna. Hasta luego. Y nosotros en este lunes, a esta hora, nos queremos ir hasta Muebles Molino Cozar. Lo primero, para saludar a Miriam, y lo segundo, para que nos hable de esos dormitorios juveniles, porque nuestros peques van creciendo, sus necesidades van cambiando, y obviamente tenemos que adaptar sus cuartos, sus habitaciones y sus dormitorios. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decía, van creciendo, ¿verdad? Y tenemos que ir poco a poco adaptándonos.
Eso es. La verdad que hoy en día, con poquito de cambio en la habitación es suficiente. Sí que es verdad que los críos tienen sus camas nido de siempre, de toda la vida, pero cuando vaya pues creciendo siempre demandan una cama un poquito mayor. Y igual dices, bueno, pues tengo el armario bien, o tengo lo que es el escritorio bien, puedo aprovechar y quiero cambiar la cama. Usamos también mucho los canapés que se pueden hacer en diferentes medidas, tanto tienen apertura horizontal como lateral, y la verdad que es una maravilla, porque podemos hacer una cama de 1,35, que dice, oye, pues quiero ya una cama grande, o quiero una cama de 1,5 por 2 metros, porque igual es un chico y en las camas no caben, y hay esas posibilidades simplemente con cambiando la cama. Y luego, bueno, pues hacer una habitación nueva, pensando ya que va a durar muchos años, desde un cabezalito igual más modernico, tanto en tela, como podemos ponerlo también combinado en diferentes colores, que hay cabezales con LED, que les gusta también mucho. Y luego, pues poner, por ejemplo, como pues una habitación al uso con una mesillita, y luego una mesa de escritorio, que cuando ya igual, pues, claro, está estudiando igual según qué carreras, o que pues igual necesita una mesa de estudio más grande, que se puede hacer, dependiendo de las necesidades, pues una mesa más grande de 2 metros o una mesita, pues dices, 1,20, 1,30, que igual pues no necesitan tantos, igual usan dos o tres ordenadores, depende de lo que, pues igual necesitan una mesa más grande. Y luego, pues lo que es el tema de armarios, que es una maravilla, pues que tenemos todo tipo de armarios con las distribuciones aprovechadas, que es fundamental para poder aprovechar al máximo el espacio. Eso igual pues se puede hacer tanto un armario recto con un puerta corredera, un armario de puerta batiente o un armario en esquina. Para eso sí que me hace falta un poco las medidas de la habitación, que si igual pues tienen dificultades a la hora de cogerlas, pues puedo pasarme yo y medir y hacerles el proyecto. Y así pues podemos ver un poquito qué módulos caben y qué podemos hacer para aprovechar lo mejor la habitación. Y luego pues quien dice, oye, pues no, que es que pues yo quiero una cama que se recoja, que la habitación pues no tiene más que 2 metros de anchura, uh-huh, y si no me queda espacio, pues tenemos lo que son las camas abatibles, que las camas abatibles pues se venden bastante y te ocupan solo 40 centímetros cuando están recogidas, y luego pues las sacas a la hora de dormir y son ideales. Y eso se hacen también en varios tamaños, desde cama 90, 1,5, 1,35, y la verdad que sí que se venden bastante, cuando son habitaciones pues también que son chiquititas, que no son demasiado grandes. Y luego, bueno, pues la cama compacta, la de siempre, que cuando igual duermen dos personas en la habitación, pues son también muy cómodas, porque se puede sacar el mismo la cama de abajo y no tiene más que echarse y ya está. No tiene que estar el padre subiendo las patas de la cama, como las camas nido convencionales, que son un poquito más incómodas, que son para usarlas pues más esporádicamente. La verdad que hay muchas opciones, luego tanto en colores, que igual nos apetece cambiar solo la cama y ay, ¿qué color le meto ahora? Pues bueno, pues también hay unos tonos lisos que se puede hacer toda la cama en un tono liso,
claro,
que puede romper un poquito y acopla perfectamente con cualquier tipo de habitación. La verdad que hay mil infinidades de cosas, que tenemos columnas, que tenemos vigas. Bueno, pues no pasa nada porque se pueden cajear los armarios y no hay, por eso no hay impedimentos. Que
tenéis soluciones y experiencia, ¿verdad? Para que cuando veamos un problema en esa habitación, pues le podáis dar la vuelta y dejarlo bien apañado. Y como dices, muy importante el adaptarnos, ¿verdad?, a esas necesidades, incluso de colores, como venías comentando, para que pueda durar en el tiempo.
Eso es fundamental, el pensar en una habitación, pues eso, que como nuestro, claro, todo lo que trabajamos nosotros, los materiales que usamos son materiales buenos y que duran, es pensar en que tienes que poner una habitación que sea pues para todas las edades, ¿no? Porque si no, es una pena, dices, al cabo de los 10 años el chico ha crecido y dices, claro, me queda aquí una habitación pues que no va acorde con los gustos que pueda tener en ese momento.
Eso sí, es. Sí.
Pues es, y no, eso, que cualquier cosica que necesiten, pues que estamos nosotras aquí, que ya saben que les hacemos luego pues todo el proyecto en 3D, que pueden ver la habitación cómo les va a quedar, que es fundamental, que a veces que, oye, como es que no me hago la idea o cómo me podría quedar, pues viendo el dibujo en la tienda, pues jolín, claro, pues si es que estoy viendo la habitación cómo me va a quedar y los colores que yo quiero y así puedes elegir mejor, ¿no? Sí. Y te haces mejor a la idea.
Sí, la verdad es que es una... Oye, pues dinos dónde podemos visitaros para, por supuesto, consultaros, para poder ver, para poder probar y, como dices, para poder ver esos diseños en el ordenador para hacernos a la idea, Miriam.
Estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono 948-331967 y en molinerocozar.com.
Como siempre, Miriam, un fuerte abrazo y un saludo.
Igualmente, un abrazo.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948 33 19 67.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha dado sí el fin de semana. Para ello, comenzamos con Policía Municipal de Pamplona. Saludamos a Jesús Barián. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Muy buenas tardes.
Muy buenas. Oye, balance del fin de semana ya con noticia negativa, con esos 30 conductores, con tasa positiva de alcohol en Pamplona, pero también veníamos a hablar con el alcalde de Pamplona, con Enrique Amaya, también la noticia positiva que dice que quien la hace la paga, es decir, que estamos muy atentos para que esto se trate de minimizar, aunque sea a base de sanciones.
Efectivamente, esa es la parte positiva, pero desde luego no tenemos que olvidar esa parte, como bien decías, bueno, pues menos positiva o por lo menos negativa, que es estos conductores. Nos ha llamado la atención, 34 conductores interceptados este fin de semana, 30 de ellos por superar la tasa de alcohol, 2 por conducir habiendo ingerido drogas y otros 2 por conducir de carné. Nos parece, Alberto, una cifra, una vez más, totalmente fuera de lugar. No tiene sentido que en nuestra ciudad, que es una ciudad segura, tengamos 30 conductores, más o menos todos fines de semana, con los cuales hay que actuar, hay que inmovilizar los vehículos y tenemos que poner a disposición judicial por el hecho de que no acaban de entender y asimilar que alcohol y volante o drogas y volante no trae nada bueno. Bueno, pues a ver si de esta forma conseguimos hacerlo, pero bueno, nos da cierta preocupación estos datos, hay que reconocerlo. También tenemos que hablar de otras intervenciones, muchas intervenciones de fin de semana, 279. Y también querría citar otras intervenciones, en este caso en lo referente a ayuda a personas que la necesitaban. Ha habido que entrar en tres domicilios, porque en su interior personas mayores, bastante mayores, se encontraban caídas y necesitaban ayuda. Una vez más se pone sobre la mesa el tema de las personas mayores, la soledad, la ayuda que necesitan. Y una vez más insistiremos en esos mensajes que siempre damos. El que tenga un vecino, un familiar lejano o cercano que vive o que viva sola, por favor, un toque al telefonillo, una llamada telefónica, un ¿qué tal estás, tía? ¿Qué tal estás, vecina? ¿Cómo va esto? Ante cualquier síntoma de duda, que nos llame. Porque a veces ocurre que estas personas se caen dentro de su domicilio, no se pueden levantar y pasan horas hasta que, tristemente, pues los servicios de emergencia podemos actuar por desconocimiento, evidentemente. Así pues, ahí queda nuestro consejo.
Oye, pues ahí tenemos una buena apreciación para poder tomar nota. Jesús, como siempre, gracias y fuerte abrazo.
Gracias a ti, desde luego, y un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego. Nos vamos hasta Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo hacemos el balance de este fin de semana?
Bueno, pues el titular sería la detención de 19 personas por diferentes delitos y la atención de 37 accidentes de tráfico dejan desgraciadamente una víctima mortal en Caparroso y otros 4 heridos en otros 4 accidentes. Se han atendido 247 requerimientos ciudadanos con movilización de patrulla. Y en el aspecto de tráfico, 6 conductores imputados, 4 de ellos por conducir con pérdida de vigencia sus permisos en Aranguren, Vera, Tudela y Carcastillo, y otros 2 con tasas de alcoholemia penales implicados, además en accidentes, un motociclista en Sangüesa y una salida de vía en Villatuerta, ambos 2 al juzgado esta semana. Decíamos un accidente mortal en Caparroso, una pena a un joven de 29 años, colisión en la Nacional 121, 4 heridos por siniestros en Ezcaba, Sangüesa, Burlada y Marcilla, en este caso un peatón. Nuevamente accidentes con especies cinegéticas atropelladas, 13 en concreto. Hablamos de siniestros con 7 jabalíes, 5 corzos, un ciervo, daños materiales. Y en el aspecto de seguridad ciudadana, entre las detenciones vamos a destacar 4 por robos con fuerza en Buñuel y Cáseda, Pamplona y Cordovilla, detenciones por requisitorias judiciales. En Peralta se producía una pelea y eran detenidas 2 personas por lesiones. En Irurzun, un joven por resistencia grave. En Mendillorri, una persona por quebrantar una orden de alejamiento. En Olite, otra persona por un delito contra la salud. Eran descubiertas en su casa varias plantas de marihuana, pero también dosis de esta sustancia para ser vendidas. Y lo más llamativo, quizá, entre las diferentes mediaciones que hacen las patrullas, molestias vecinales, urgencias médicas, conflictos entre particulares, etcétera, la intervención en 3 partidos de fútbol. Además, hablamos de partidos de cadetes, de niños jóvenes, en Murchante, Don Esteve, Santisteban y Sangüesa. Se producían incidentes, en algunos casos, entre padres del público, en otros entre los mismos jugadores. Una pena, ¿no?, que haya que movilizar patrullas para incidentes en partidos de fútbol. Bueno, que nos tienen que llevar a esa reflexión, ¿no?, de que el ejemplo que estamos dando a esos chavales, y que, desde luego, para que la policía se tenga presión en un campo de fútbol, pues evidentemente ese llamamiento a la cordura y a la responsabilidad de todos en lo que es una actividad deportiva.
Para pasarlo bien y disfrutar. Como siempre, Miquel, gracias, un fuerte abrazo.
Un placer, saludos.
Hasta luego. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra, saludamos a Saray. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué te parece si hacemos un balance del fin de semana?
Sí, Alberto, vamos a comenzar con el balance de seguridad vial. Este fin de semana hemos tenido un investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir sin licencia, otro por hacerlo con el permiso suspendido por orden judicial. También hemos tenido un investigado por superar las tasas de alcohol legalmente establecidas. No son buenos datos, pero sí son bastante mejores que las semanas anteriores, así que ojalá sigamos en esta tendencia y pronto podamos decir que hemos tenido un fin de semana sin delitos en materia de seguridad vial.
Ojalá sea así. Y siguiendo también con seguridad vial, habéis atendido un atropello a un menor en la localidad de Carcastillo.
Así es. El pasado sábado a las 11 de la noche, un menor en la localidad de Carcastillo fue atropellado por un vehículo al cruzar corriendo la carretera, por causas que todavía estamos investigando. Afortunadamente resultó herido leve este menor. Los compañeros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de realizar las correspondientes diligencias.
Y en materia de seguridad ciudadana, Saray, ¿qué nos puedes contar este fin de semana?
Pues, Alberto, hemos tenido varios detenidos. Uno de ellos por un delito de estafa, otro por un delito de resistencia grave a agente de la autoridad, otro también por un quebrantamiento de una orden de protección, entre otros. También hemos tenido varios investigados por delitos de hurto, un investigado por un delito de simulación de delito, al haber denunciado un cargo fraudulento en su cuenta bancaria. Los agentes encargados de la investigación por esta supuesta estafa pudieron finalmente corroborar que el propio denunciante era quien había realizado los movimientos. Por eso queremos recordar que antes de poner cualquier denuncia por estafa, debemos estar seguros de que, en este caso, bueno, ha sido intencionado y quiso, pues, engañarnos, digamos, pero bueno, debemos estar seguros de que estos cargos no han sido fraudulentos, fraudulentos y no los hayamos realizado nosotros o muchas veces nuestros hijos, que al dejarles el móvil pueden realizarnos compras.
Saray, como siempre, un saludo, gracias y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app Alertcops.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
¿Y ahorro de costes?
Mantener la esencia del edificio.
¿Y mejorar la eficiencia energética?
ERRO
y EUBI.
ERRO y EUBI. Valor seguro en rehabilitación.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Llegamos así a la una del mediodía. Les dejamos, como siempre y como es habitual hasta ahora, con toda la información nacional e internacional. Si quieren, pueden seguir con más actualidad regional de Navarra en COPE Más a partir de la 1:05.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Mira este dato. En un año han cerrado cerca de 800 explotaciones agrarias en España. Eso quiere decir que aproximadamente cada dos días un ganadero en este país decide echar el cierre directamente porque no le es rentable mantener su negocio. Hay varias razones detrás de toda esta caída. No hablamos solamente de un único motivo. Cuando alguien decide cerrar la puerta a su modo de vida es porque ya no es un modo de vida adecuado. Actualmente, hablamos de un incremento de los costes importante para producir, por ejemplo, la leche. El sector sigue experimentando un alza considerable de los precios en la alimentación del ganado, sobre todo en el cereal. Cuesta un 80% más que en 2020. También suben la factura global, la exigente normativa de bienestar animal o los combustibles y electricidad que se consume en las granjas o vaquerías. Hay que tener en cuenta que las vacas ya se ordeñan con máquinas y, según la normativa, la leche hay que enfriarla una vez se obtiene. A muchos ganaderos les sale ahora mismo más rentable destinar las reses para carne que mantenerlas produciendo leche. Un producto que, por cierto, se ha encarecido un 25% más en un año, según los datos del último IPC que conocíamos justo la semana pasada. Estos profesionales siguen diciendo que el incremento del precio de la leche no se está viendo traducido en el beneficio de su cuenta de resultados. En todo esto, pues tiene mucha influencia la guerra de Ucrania, uno de los principales productores de cereal del mundo, pero no es menos importante un factor como la sequía. Fíjate, las vacas producen un 20% menos de leche en situaciones de sequía. ¿Por qué? Pues porque afecta a la alimentación de los animales y, por tanto, a la explotación final del producto. Y afecta de dos maneras, una directa y otra indirecta. Por un lado, el pasto no es tan bueno y abundante como debería ser. Y por otro, como falta comida en el campo, pues hay que comprar más cereal que está por las nubes. Es un círculo vicioso. De media, cada español consume unos 70 litros de leche al año. Y la gran pregunta es, ¿puede haber problemas de desabastecimiento de este producto esencial? Bueno, seguro que recuerdas que hace no demasiado vimos las estanterías vacías de cajas de leche, pero se debió a la huelga de transportistas. Ahora hablamos de algo diferente, la producción. Decíamos que han cerrado casi 800 explotaciones, pero son unas 13.000 las que continúan activas en este momento en España. Somos el séptimo país productor de la Unión Europea. Que veamos problemas de desabastecimiento es difícil porque el sector lácteo es una industria sólida en nuestro país, pero algo se puede notar y no deberíamos dar la espalda a la realidad que nos muestran ya todos estos datos. Pues además de esta, hay más noticias destacadas en esta jornada de lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y Pilar, si hoy se celebrasen elecciones generales en España, el PSOE las ganaría por 4 puntos de diferencia sobre el PP. ¿Y quién dice este dato llamativo? Bueno, pues lo dice el último barómetro del CIS, con intención de voto y que acabamos de conocer. El sondeo, que amplía la ventaja de Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo, apunta también a que Unidas Podemos se mantiene más o menos y que Vox pierde votos. Y este lunes tenemos también datos de la confianza empresarial en España, que vuelve a tasas negativas tras caer un 2,9%. En este cuarto trimestre del año. Las empresas empeoran además sus expectativas de exportación por el alza de las materias primas y del precio del petróleo. Y poca tregua, está dando Putin a los ucranianos. Desde primera hora de la mañana, el centro de Kiev ha registrado varias explosiones tras el ataque perpetrado con drones cuya procedencia sería iraní. 3 personas habrían muerto en ellos. Entre tanto, este lunes ha quedado restablecido totalmente el tráfico en el puente de Crimea, que sufrió una explosión hace 10 vías y la OTAN ha arrancado sus ejercicios anuales de disuasión nuclear que se prolongarán hasta el próximo 30 de octubre. Y no tememos la corrección, es lo que acaba de asegurar en Eclesia el día de 13 el responsable del movimiento católico Comunión y Liberación en nuestro país, Jesús Carrascosa. Lo ha afirmado tras el encuentro que los miembros de la asociación mantuvieron con el Papa este sábado, en el que Francisco les dijo que la Iglesia espera mucho más de un movimiento eclesial tan importante.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Noche de premios para el fútbol español en París.
Esta tarde noche se celebra la gala del Balón de Oro en la capital francesa. El fútbol español va a ser gran protagonista. Entre otras cosas, Juan Antonio Alcalá, todo está preparado para que el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, reciba el Balón de Oro.
El día es desapacible, con lluvia y con cielo gris denso aquí en París, pero la noche va a ser espectacular con la proclamación de Karim Benzema por primera vez en su extensa carrera como Balón de Oro 2022. Benzema está viajando en este instante hacia París, es un vuelo privado del Real Madrid que preside Florentino Pérez, y a su llegada a esta ciudad, Benzema va a estar arropado por viejas glorias del Real Madrid que ganaron anteriormente este galardón del Balón de Oro. Además de Benzema, Courtois será el vencedor del trofeo Yassine al mejor portero de la temporada. Alexia Putellas es súper favorita para ganar su segundo Balón de Oro femenino consecutivo, y Gavi es el favorito para suceder a Pedri como mejor jugador sub-21. Se requiere traje de gala para todos los invitados. París brilla como nunca en esta gala del Balón de Oro 2022.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Villarreal Osasuna a las 9 de la noche, y mañana comienza otra jornada. Hay Liga en tres semanas. Recuerden, mañana Sevilla-Valencia, Atlético de Madrid-Rayo y Getafe-Atlético de Bilbao.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, seguimos aquí de nuevo en COPE Más. Vamos a contar más actualidad regional de Navarra y, como es lunes, nos apetece hablar de caza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Una y siete minutos prácticamente. Saludamos a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Saludamos también a Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
Oye, José Ángel, vamos a hablar hoy de algo, yo creo que importante y bonito en todo esto de la caza, porque vamos a hablar de las realas.
Pues fíjate, hoy estoy seguro, como casi siempre, pero todavía hoy con más excepcionalidad, vas a hacer un programa de lujo. Tienes a los ponentes mejores de toda España con seguridad. Tienes a Nicolás, tienes a Felipe y tienes a Santiago. Y luego estás tú, que sabes aprovechar como nadie todas estas informaciones y formaciones que desde la Federación Navarra de Caza pues damos. Esto estoy seguro que va a servir para aquello que estuvimos hablando la semana pasada, que eran pues los accidentes de fauna en lo que son las carreteras, y que nuestros conciudadanos, como no puede ser de otra manera, estaban súper preocupados por ese riesgo que corren cuando cogen su automóvil. Y claro, nosotros lo que estábamos trasladando es que los trabajos que hacemos desde la Federación, que hacemos los cazadores, para que ese caso y ese problema pues no se ve.
Uh-huh. José Ángel, de hecho hay un folleto, yo creo que muy interesante, en el cual se explican pues puntos clave, ¿no? Desde cómo hay que identificarlos, de la vacunación, del transporte, etcétera, etcétera.
Pues fíjate en lo que han hecho Arrecal. Han sacado la Biblia de lo que es la caza mayor, la caza desde realas o grupos de para hacerlo con buenas normas batidas y con lo, y trabajar bien con los canes, nuestros amigos. Ya es la cuarta edición, lo tienen muy pulido y verdaderamente es un lujazo el que los cazadores y los ciudadanos en general podamos tener, disfrutar de esta herramienta tan positiva que solo los cazadores podemos desarrollarla.
Nicolás, importante formación e información como esta para poder tener consejos y pautas a seguir.
Sí, pues este documento es un documento pionero y ya se ha convertido en un referente a nivel sectorial porque recoge pues de forma sintética, práctica y actualizada, que nos vamos actualizando anualmente porque estas normativas cambian y además multiplicadas por 17 comunidades autónomas, pues la principal es legislación que afecta a las realas y a los perros de caza. Entonces, pues siendo para sus propietarios un documento de consulta que es muy ágil y eficiente, pero además, actualmente, con todo el debate que tenemos en torno a los proyectos de derechos de los animales, pues además permite justificar de una forma técnico-jurídica brutal el alegato contra aquellos entidades animalistas que dicen que los perros están desprotegidos cuando existe una cantidad ingente de normativa de sanidad y de bienestar animal que regula la tenencia responsable de perros de caza. Y por eso tenemos que hacer este documento para sintetizarla y para cuando vaya un propietario de perros, en este caso de caza, pero que puede ser cualquier propietario de mascotas de una comunidad autónoma a otra, conozca todas las obligaciones y a nivel sanitario y de bienestar animal que tienen que cumplir.
Nicolás, es importante este folleto porque además de dar consejos, además de dar una serie de pautas, también te asesora desde el punto de vista de lo que es legal y no.
Sí, en efecto, pues hablamos de identificación, hablamos de vacunaciones obligatorias, desparasitaciones obligatorias, el procedimiento de baja, incluso la gestión de los cadáveres en su caso. Entonces, tratamos de estar plenamente actualizados, pues por ejemplo, para el año que viene, ahora se ha modificado la normativa de vacunación antirrábica en el País Vasco, que ha pasado de ser voluntaria a obligatoria según el prospecto del producto vacunal. Uh-huh. Por tanto, estamos plenamente integrados con las autoridades autonómicas, a los cuales también les remitimos este documento, porque les sirve pues de glosario, de guía, de un poco de agrupación para poder seguir trabajando en defensa y en el cuidado de nuestros animales, especialmente los perros de caza.
Muy interesante. Saludamos también a Santiago Ballesteros, que en este caso es asesor judicial de Arrecal. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, muy bien. Importante poder disponer de información como esta para que tengamos todo claro y también, esto lo digo a nivel interno para los cazadores, pero también a nivel externo para que vean lo que os ocupáis y preocupáis por hacer las cosas bien.
Bueno, pues sí, mira, en la génesis de la guía, en el origen, lo que está es un colectivo de los más intervenidos, de los que más normativas les afectan. Hay múltiples normativas de carácter administrativo, de seguridad social, de carácter fiscal, en materia de transporte, es decir, no hay un colectivo sobre el que recaigan más obligaciones y más prohibiciones que el de las realas. Entonces, en eso está el origen, por eso en un momento dado se nos ocurre la necesidad de recopilar todo esto, de hacerlo de una forma sencilla, de una forma sintética, para que los realeros, pues en un plumazo, puedan ver qué les afecta, qué no les afecta, y la verdad que no es una tarea sencilla, o sea, el documento inicial nos costó mucho trabajo hacerlo, ahora es una cosa mucho más llevadero, pero bueno, al final pues yo creo que es un gran resultado.
Eso te iba a decir, mucho trabajo en esta cuarta edición y sobre todo en las anteriores, ¿no?, para establecer esas bases.
Pues sí, 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 y es cierto que aunque parezca que la renovación, esa labor de aggiornamento, como dirían un italiano, ¿no?, de renovación, pues es más liviana, pero no lo es, porque además siempre hay un empeño de mejorar. Hay que mirar uno a uno cada capítulo, revisarlo, actualizamos con nuevas normativas. Por ejemplo, este año en materia legal pues hemos metido el delito de abandono animal, ¿no?, que es un delito por el que empiezan a ser denunciados no pocos realeros y pocos dueños de perros. Y bueno, además siempre, y esta es una obsesión, lo que procuramos es mejorar el formato. Yo creo que año tras año lo hemos ido mejorando y este año, pues yo sinceramente creo que se ha conseguido un gran resultado. Hemos contado también con la colaboración de un fotógrafo que nos ha brindado de forma altruista su fotografía. Por la portada me parece preciosa.
Sí.
Y la calidad al final de las imágenes del documento pues son estupendas, ¿no? Al final las cosas entran por los ojos.
Oye, además, una imagen entrañable en esa portada. Sí. Saludamos también en este caso a Felipe Vegue, presidente de Arrecal. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, como venía hablando con Santiago, aquí hay mucho trabajo para tratar de dar masticado lo mejor posible, en este caso al cazador, porque hay mucha información a conocer, a saber y a aplicar. Felipe. No sé si nos sigue oyendo, parece que no. Pues voy con Santiago. Santiago, como decías, mucha información importante. Felipe, ahora creo que nos escuchas,
ahora,
¿verdad?
Sí. Digo que no solamente era importante la pregunta que me has hecho, sino que también muy necesaria que alguna organización, algún organismo, diera respuestas precisas a tanto desbarajuste autonómico y administrativo que existe en estos temas, ¿no? Desde luego, contar con dos profesionales de la talla de Santiago Ballesteros y Nicolás Urbani en una organización como la nuestra nos hace reivindicarnos como una organización que se preocupa muy mucho por los socios a los cuales representa, en este caso realeros y propietarios de perros de caza mayor, ¿no? Estas respuestas que están contenidas en esta guía, si las analizamos todas y cada una, obliga a muchas personas a conocer de primera mano en qué complicaciones pueden recurrir caso de no seguir, pues lógicamente, las pautas de administraciones, tanto autonómicas como nacionales.
Oye, la verdad es que enhorabuena por el trabajo realizado. Es ya la cuarta edición. O lo que es lo mismo, Felipe, que aquí hay mucho trabajo y entiendo que hay mucha intención de seguir haciéndolo.
Bueno, gracias, porque desde luego poca gente en este sector te puede dar la enhorabuena por un gran trabajo como el que han hecho estos dos grandes profesionales, y sobre todo, más orgulloso estoy yo por pertenecer a una asociación como Arrecal, presidirla en este caso, y contar con ellos, que de una forma totalmente altruista quizá, han dado esas respuestas que nadie en muchas ocasiones es capaz de mojarse para decir, en este caso, cómo se debe actuar, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese mare magnum que nos ha metido la Administración con tanta normas autonómicas, es una espada que tenemos de Damocles encima de la cabeza, que la verdad está amargando la vida a muchos padres de familia, a muchas familias, a muchas mujeres, a hombres herreros, que de luego tienen a los perros no solamente con la pasión propia del mundo de la caza, sino por ese cariño y amor desmedido que tenemos hacia los animales, cosa que no entienden estos que pisan el asfalto y que están o tienen los perros para otras cosas muy diferentes a las nuestras.
Felipe, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo y un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Santiago, lo mismo, enhorabuena y a seguir así, ¿eh?
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Nicolás, como siempre, un auténtico placer. Oye, y un lujazo tenerte aquí de manera habitual, ¿eh?
Un lujo el poder participar con vosotros y el tener compañeros de este nivel, que la verdad, pues a uno a nivel profesional y personal, pues siempre le engrandece. Muchas gracias.
Y José Ángel, como siempre, gracias por atendernos, por esta producción tan brillante, y mañana nos escuchamos de nuevo.
Efectivamente, lujo tras lujo, y bueno, y mañana también, si quieres, y Santiago Ballesteros le apetece, también puedes tener algo novedoso, y es que el señor Santiago Ballesteros va a hacer la presentación de un gran libro en Madrid, Mutua, pero yo creo que lo suyo será que le preguntes sobre ese libro, que es muy interesante, que nos está viniendo muy, muy bien a los cazadores y que en estos momentos es imprescindible, no es ni más ni menos que lo que los titula Delitos de Maltrato Animal en España, una visión práctica, y eso lo va a hacer y va a presentar en Mutua Sport en Madrid, es el amigo Santiago Ballesteros.
Oye, pues mañana estaremos pendientes de ello. José Ángel, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti.
Un saludo.
Todavía es posible inscribirse a las más de 20 actividades de los jueves y viernes ociosos dirigidos a personas mayores de 65 años. Cada actividad tiene un precio de 2,50 € y se desarrollará en horario de mañana, habitualmente de 11 a 12:30, y las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 010 o en el 948-420-100. También permanece abierto el plazo para la inscripción en los dos talleres gratuitos dirigidos a mayores de 65 años empadronados en Pamplona para aprender a manejar el móvil o la tablet y realizar gestiones básicas con las administraciones a través de Internet. Ambos talleres se impartirán en el Centro de Mayores Estafeta, en la calle Estafeta número 47, y las inscripciones se deben realizar a través del teléfono 010 o en el 948-420-100. Y mañana a las 6 de la tarde se ha organizado el taller La Huerta en Otoño, con un recorrido por las huertas urbanas de Chabacoy junto al grupo Urdanoz para conocer las labores de mantenimiento de la huerta. La actividad durará 2 horas y es gratuita, previa inscripción en el 010 o en la web pamplonascultura.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Atención, esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, especial dormitorios. Todos los dormitorios de matrimonio rebajados sin IVA y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos el 50% de lo que compres en más de 1.000 productos. Compras una unidad y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 26 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20, saludamos a Susana Arizcunde, Consumidores Irache. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Oye, si te parece, podemos hablar de que desde Irache mostráis satisfacción por el anuncio de crear una tarifa regulada del gas para las calderas centrales comunitarias.
Así es. Yo creo que es una buena noticia porque habrá muchas comunidades que digan, en su día yo pacté con el mercado libre porque la tarifa regulada no puede ser, porque estamos hablando de vecinos que superan los 50.000 kilovatios hora al año de consumo total y entonces no pueden tener la tarifa regulada. Y, claro, ¿qué pasa? Pues que yo he oído hablar de que la tarifa regulada es mucho más barata, que va a beneficiar mucho más a las comunidades y nosotros no podemos. Y estamos intentando negociar con el mercado libre y venga a pagar, y venga a pagar. Pues te diré que se está pagando el triple en lo que es el mercado libre con respecto a la tarifa regulada. Entonces, que vayan a dar una salida ahora a las comunidades que tienen en conjunto, que al final, en este momento, que sea de comunidad y que quieran en este momento cambiar a la tarifa regulada, pues yo creo que es un beneficio muy importante para esas comunidades.
Claro.
Veremos un poco cómo va, en qué consiste, etcétera, porque vamos a dar una serie de datos para que veamos. La tarifa regulada en este momento, el precio regulado ronda los 6 céntimos de euros el kilovatio por hora, pero en cambio lo que es el mercado libre ronda los 20 céntimos, o sea que es mucho dinero para los consumidores. Entonces veremos un poco cuál es el enfoque, que parece ser que lo que quieren es que el ciudadano, que las comunidades puedan tener esa tarifa regulada, como podemos tener cualquier otro vecino que vivimos en una comunidad, pero tenemos nuestra caldera individual, y de esa manera se consigan abaratar. Pero también viene la segunda, es, habrá comunidades que digan, me cachis la porra, pues si yo en su momento ya como comunidad hemos pactado en el mercado libre hace una serie de meses, viendo que esto iba a subir, y aún así es mucho más caro ese mercado libre que lo que van a ofrecer hoy en día la tarifa regulada. Y claro, si yo me quiero como comunidad cambiar, ¿cómo nos cambiamos si tenemos un contrato para un tiempo determinado? Claro. Y hay una permanencia? Ya empezamos con los problemas, Alberto. Uh-huh. Entonces, nuestra opinión como Irache está clara. Por una parte, a favor de que se cree esta tarifa regulada de gas para las calderas centrales, ni lo dudo. Pero los que en este momento tengan ese contrato firmado con Mercado Libre porque no tenían otra opción y a un precio elevado, que tengan la opción de poder cambiar la tarifa regulada si les interesa. Creo que es la segunda parte, que tienen que dar salida a los consumidores. ¿Eh? Porque te diré, Alberto, que la cantidad de ciudadanos que nos vienen diciendo estamos retrasando el poner la calefacción, estamos quitando horas. ¿Por qué? Porque no hay quien pague hoy en día el gas. Esa es la realidad. Te diré también que hay casos de comunidades que se está girando ahora las cuotas por el alza del precio del gas en el último ejercicio de ramas de algo más de 400 euros o más por cada vecino. ¿Cómo pagamos esto? Que no puede ser. Y aquí te diría que, por ejemplo, como Irache, la semana pasada dimos una charla relacionada de la luz en el Cibibaus San Jorge. Esta semana vamos a darlo en el Cibibaus Mendillorri, concretamente el jueves, día 20 de octubre a las 6:30 de la tarde. Y lo que buscamos es que el ciudadano aprenda sobre el tema de la luz, sobre el tema del gas, sepamos cómo cambiar, cómo negociar con las compañías. Es fundamental. Y ahora sé que hay una subvención a través del Ayuntamiento de Pamplona. Vamos a dar 8 charlas por lo que es Pamplona en estos meses y vamos a ver si conseguimos que el ciudadano aprenda, sepa más.
Claro, al final la información y como dices tú, el poder conocer cómo realizar las operaciones, pues nos da una importante ventaja.
Así es, yo creo que nos da una tranquilidad y por lo menos saber de lo que hablamos. Eso de que tú tengas un PowerPoint enfrente y veas un poco una factura de la luz y compares con tu factura que tienes en mano y te expliquen todos los conceptos, qué es lo que puedes cambiar, cómo se puede cambiar, qué es tarifa regulada, qué es mercado libre, qué servicios puedes quitar en un momento determinado para abaratar, cómo puedes negociar con las compañías. Todo eso es fundamental que el consumidor sepa, porque de esa manera vamos a conseguir abaratar y mucho. Del todo no, porque la luz y el gas está caro, pero sí que se puede conseguir unos precios más razonables teniendo conocimiento y teniendo lógicamente IRH detrás, que les ayudaremos encantados en asesorarles y en hacer de intermediario con las compañías para abaratar.
Oye, y para terminar, Susana, no sé si podemos hablar una pincelada muy breve sobre que cada vez hay más gente que acude a los supermercados con sus propias bolsas.
Así es. Yo creo que esto es una buena noticia también. Así como hablábamos del gas y era un poco más preocupante, aquí diremos, hemos mejorado los consumidores. En este momento, el 93% de los navarros lleva sus propias bolsas o su carro cuando va a hacer la compra. Un 93%. Ha subido 17 puntos con respecto al 2020. ¿Quién es más? Las mujeres, 6 puntos más con respecto a los hombres, y los de edades a partir de 65 años, los que más, un 97%. Nos preocupa cada vez más el medio ambiente. Sí que en la época del coronavirus hubo más plástico, está claro, hemos incrementado el plástico un 15%, pero aún así el impacto medioambiental preocupa mucho a los consumidores y la prueba es que cada vez más llevamos nuestras bolsas, nuestros carros, para intentar que ese plástico que tanto se utiliza, que es necesario, lo utilicemos lo menos posible en este tipo de compras para, bueno, conseguir mejorar el medio ambiente y, lógicamente, también nuestra economía, porque las bolsas hoy en día se cobran desde julio del 2018.
Susana Arizun, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
De nada, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:29 prácticamente de este lunes 17 de octubre. Saludamos a Julen Recondo, químico y premio nacional de medio ambiente. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, si te parece, podemos hablar de respetar y disfrutar de la naturaleza en este otoño. Y es que llega una época, yo creo, con unos colores muy chulos, con migración de aves, o lo que es lo mismo, llega un momento de disfrutar de la naturaleza.
Pues sí, yo creo que, bueno, las cuatro estaciones del año tienen sus encantos, ¿no? Ahora bien, pues bueno, pues en el caso del otoño, como decías, pues desde mi punto de vista, pues es una de las estaciones un poco más bellas y hermosas, ¿no?, para disfrutar de la naturaleza. Los bosques caducifolios, ¿no?, especialmente pues especies emblemáticas, ¿no?, que tenemos en Navarra, como el roble, como el haya, como el castaño, aunque en menor medida el castaño, pues yo creo que se visten un poco de las mejores galas, ¿no? Y ahí pues despliegan un poco una infinita gama de colores, ¿no?, que van del ocre al amarillo, ¿no?, y como si celebrasen pues una breve fiesta de despedida, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista, pues del otoño, ¿no? También el otoño te permite, como decías, un poco ver la migración de aves, ¿no? Las aves que vienen del norte hacia el sur, bueno, van al sur pues sobre todo por el tiempo más cálido, pues porque tienen más comida, y luego pues volverán pues en lo que se llama el regreso pues nupcial en la próxima primavera, ¿no?, en el caso de marzo, ¿no? En este momento ya están pasando aves, bueno, la migración de aves se ha adelantado, ¿no?, por el cambio climático, empezó casi en agosto, pero bueno, quizá donde hay más migración pues es en este mes de octubre, también en noviembre, y poco a poco pues en diciembre ya prácticamente nos encontraremos con que casi todas las aves ya han pasado por esta zona tan importante en Navarra, ¿no? Porque Navarra es una zona privilegiada desde el punto de vista de pase de aves, ¿no? En la medida que hay una especie de collado entre el Pirineo y el mar, ¿no? Y hay en la zona del Indus, en la zona muy cerca de la selva de Irati, ¿no?, donde es uno de los espacios también donde podemos admirar colores tan impresionantes o tan típicos del otoño, ¿no? Pues ahí podemos, en el collado del Indus es una zona inmejorable para ver esa migración de aves, ¿no?
¿Qué te sugiere, Julen, la frase "para amar algo hay que conocerlo", refiriéndonos a Navarra?
Sí, bueno, esa frase yo creo que es muy importante porque, bueno, Navarra tiene espacios naturales muy, muy, muy privilegiados, algunos de ellos muy protegidos, ¿no? Concretamente el 27% del territorio navarro, es decir, exactamente 280.000 hectáreas, forma parte de una red europea Natura 2000, ¿no? Esta red europea, forman parte de esta red europea pues aquellos territorios que tienen un gran valor ecológico desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza y desde el punto de vista de las aves, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cantidad de espacios naturales que forma parte de esta red Natura que se pueden ver, ¿no?, en esta época, bueno, en otras épocas también del año, ¿no?, pero en esta época especialmente por lo que comentaba anteriormente. Y por otra parte, pues bueno, pues fuera de esta red Natura también tenemos espacios naturales, aunque no estén protegidos, también muy, muy interesantes. Hay que tener en cuenta que Navarra es una zona privilegiada, tiene unos ecosistemas muy, muy diferentes, ¿no? Por una parte está el Pirineo, la zona atlántica, el Baztán, todas esas regiones, y luego tenemos pues la zona sur con las Bardenas y tal, con ecosistemas muy, muy diferentes, ¿no? Y esa mezcla pues es muy, muy, muy interesante desde todos los puntos de vista, ¿no?
Oye, Julen, para terminar, hemos hablado al principio del programa con el alcalde de Pamplona, con Enrique Amaya, sobre pues bueno, la suciedad que se deja en muchos casos con los petrollones. Hemos hablado de las bolsas de plástico, y cada vez hay más gente que acude al supermercado con la bolsa ya desde casa para no generar más plásticos. Si te parece, podemos hablar de la suciedad en el medio ambiente, que muchas veces pues bueno, acude mucha gente a disfrutar de lo que has dicho, ¿no? De los paisajes, sí, del entorno que tenemos, pero ni cuidan todo lo que deben y, por supuesto, dejan en muchas ocasiones pues los restos de su paso por ahí. Y desde aquí creo que podemos hacer un llamamiento para que tengan un poquito más de cuidado y de cariño, o un poquito o un mucho, ¿eh?
Sí, en el medio natural, bueno, en la naturaleza sí que es verdad que ha habido más concienciación, ¿no? Pero todavía hay pues muchas más familias, muchas personas que van al campo y van como si fuese llevar la casa de su vivienda al propio campo, ¿no? Es decir, quieren, pues hacen hogueras para cocinar, luego por otra parte pues dejan basuras por doquier, es decir, o sea, parece como que la naturaleza pues bueno es un bien suyo que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Cuando la naturaleza es un bien absolutamente de todas y todos, y en este sentido pues se desprestigian y se adulteran, por así decirlo, todos esos paisajes y todos esos campos, ¿no? Y muchas veces no se tiene en cuenta o no se quiere tener en cuenta que muchos de los residuos que se llevan allá, como botellas de plástico, como envases, como cigarrillos, cantidad de cuestiones y tal, pues que no son biodegradables, que no desaparecen. Es decir, que tenemos, por poner un ejemplo, pues una botella de plástico, pues que permanece allá donde se deja pues unos 500 años, una bolsa de plástico unos 55 años. Esto está comprobado científicamente, ¿no? Por lo tanto, estos lugares muchas veces se dejan pues como si hubiera pasado a Tila, es decir, se arrasa totalmente, ¿no? Y no digamos también lo que ocurre no teniendo en cuenta que se pueden propagar plagas en los propios árboles, dejar señales en los árboles con la navaja, con el cuchillo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que desterrarlas, ¿no? Por el bien un poco de la propia naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que realmente tenga en cuenta todo ese tipo de cuestiones. Luego, por otra parte, la naturaleza, pues bueno, pues hay zonas que son comunales, que son un poco de los propios ayuntamientos, que son zonas libres, pero también tenemos zonas pues como huertas o zonas donde pastan el ganado, que son privadas, que son de los lugareños de allá, ¿no? Y en este sentido, pues muchas cosas las que hacemos, ¿no? Soltar el perro y no tener en cuenta y molestar a los animales u otro tipo de cosas, pues eso hay que abandonarlo. Hay que ante todo, pues bueno, tener en cuenta que son valores ecológicos muy importantes y a esos niveles pues hay que tener especial cuidado, porque el cuidado de la naturaleza pues es un bien para todos, ¿no?
Julen, como siempre, gracias, un fuerte abrazo.
Vale, un fuerte abrazo.
Hasta
vale,
luego.
Adiós.
Y recibimos aquí en el estudio a Fermín Astrain, que nos trae otro tema de actualidad. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy, 17 de octubre, hay una jornada científica en el Hospital Universitario de Navarra. Y es que Navarra Biomed organiza un evento que analizará el potencial de la medicina genómica en la atención sanitaria. Para hablar precisamente de estas jornadas, tenemos que al teléfono a Ángel Alonso, responsable de la Unidad de Medicina Genómica y del programa Nagen. Ángel Alonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿en qué consiste este evento, estas jornadas de hoy, lunes 17 de octubre?
Bueno, pues estas jornadas las lanzamos con el objetivo de difundir los resultados y la proyección que tiene un programa que venimos realizando desde 2016, que se llama Nagen, que tiene como objetivo, digamos, fundamental introducir el estudio del genoma humano completo para ajustar los tratamientos y las posibilidades de seguimiento en los estados de salud y enfermedad de cada persona. Uh-huh. Entonces, este programa lo venimos realizando hace tiempo y, en principio, el evento de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Una jornada un poco más técnica de comunicación de resultados sobre pacientes que haremos en el Hospital Universitario de Navarra, y luego una parte de charla coloquio en la cual queremos aprender y difundir con las personas que participan en el programa y con la ciudadanía en general cuáles son las ventajas e inconvenientes de de este tipo de análisis y cómo se sienten las personas que están participando en ello, y lo haremos a través de coloquios en los cuales van a intervenir pues los pacientes, que son los verdaderos protagonistas, y también las consejeras genéticas, que son las profesionales que les guían en este difícil mundo de lo que son los análisis genómicos.
Uh-huh. Intuyo que en esa primera parte de la jornada sí que será solo para profesionales, pero el coloquio en el planetario, ¿está abierto también a otro tipo de personas o solo para profesionales?
No, en la primera parte está fundamentalmente enfocada a profesionales, porque son, como digo, temas así un poco técnicos, más médicos, ¿eh? Sin embargo, la parte del planetario, desde luego, sí está abierta para todo el mundo. Como digo, es algo que compartiremos reflexiones y aprenderemos pues todo lo que nos va dejando, ¿eh?, en el sentir de las personas participantes, incluso de los que no han participado, pero que tienen interés en todo este mundo de cómo utilizamos el potencial de la genómica para estados de salud, y está abierto para todo el que quiera escucharnos y participar. Uh-huh.
Sé que es resumir en un minuto lo que vais a hablar durante todo el día, pero ¿qué aplicaciones tiene, para el que desconozca esta medicina genómica, qué aplicaciones tiene reales en nosotros esta medicina?
Claro, hemos hecho un pequeño viaje de lo que son la genética, en la que nos hemos dedicado toda la vida, en la que íbamos, digamos, buscando una aplicación muy concreta basado en una sospecha clínica de un problema genético que tenía un paciente. Entonces ahora se nos abre la oportunidad de utilizar todos los datos genómicos de una persona para modular y personalizar todos los cuidados a lo largo de su vida, tanto en los estados de salud como en los de enfermedad. Entonces, vamos a ver pues aplicaciones realmente muy interesantes, como es el diagnóstico de enfermedades raras, que a pesar de llevar 10, 15 años en un proceso de diagnóstico complejo con múltiples profesionales, no tenían ningún diagnóstico. Y también vamos a ver, por ejemplo, la aplicación del estudio genómico en cómo prescribimos cada uno de los fármacos. Es decir, las medicinas que nos dan habitualmente, pues algunas veces tienen unos efectos que no son los esperados, y eso está influido muchas veces por problemas genéticos. También, y por último, vamos a hacer una utilización de la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la información genómica, que es individual y cada uno de nosotros, para ajustar lo máximo posible los programas de prevención, por ejemplo, del cáncer de mama? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver. Y vamos a recorrer pues todas las aplicaciones, los resultados que hemos obtenido y la proyección de futuro. Y también, como digo, y a mí me parece una parte interesantísima, compartir entre todos las experiencias de las personas que están participando en estos proyectos.
Pues en el planetario, hoy desde las 6 hasta las 7:30, esta jornada de Navarra Biomed para, bueno, de la medicina genómica en la atención sanitaria pública en Navarra. Ángel Alonso, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y os esperamos esta tarde. Gracias.
Un saludo.
Un saludo, adiós.
¿Estás al cuidado de un familiar mayor y no sabes cómo atenderlo en ciertas cosas? En Solera te ofrecemos una formación en cuidados personalizados para personas mayores dependientes totalmente gratuita. Aumenta tus conocimientos y seguridad en el cuidado. 2 sesiones, plazas limitadas. Llama al 948-3652-52. Solera Asistencial, al servicio de nuestros mayores. Te esperamos.
¿Buscas una formación con futuro? Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. 5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Una y 42 minutos y hasta la 1:50 vamos a hablar de historia. Para ello saludamos a Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y en esta ocasión vamos a hablar de un reportaje muy chulo que has hecho para conocer dónde están enterrados los reyes de Navarra. Para quien quiera más información, ya se lo adelanto, en Diario Navarra, o bien buscar en Google dónde están enterrados los Reyes de Navarra, y aparece este enlace a la noticia de Diario Navarra, porque obviamente varios están en Pamplona, pero no están todos.
No, no, ni mucho menos. Y es que después de haber visto los funerales de Isabel II de Inglaterra, ¿no? Y como todos hemos estado atrapados, ¿no? Viendo los fastos funerarios, ¿no? Que se han vivido tan recientemente, pues se me ocurrió la idea, ¿no? De buscar dónde estaban enterrados pues los reyes de Pamplona y de Navarra, ¿no? Y curiosamente es un repaso que nos lleva por los vaivenes de la historia del reino, ¿eh? Muy, muy curiosamente, si quieres te comento, ¿no? Sí. Pues los primeros reyes pues están en el monasterio de San Salvador de Leyde, los tres primeros reyes. Bueno, se supone que están. Todo esto, pues no tenemos las pruebas 100% del todo, ¿no? Pero digamos que la tradición dice que están ahí, ¿no? En todos los casos, pues, o en casi todos los casos, pues no, nos tenemos que referir a tradiciones más que a certezas, ¿no? Pero bueno, los primeros en San Salvador de Leyde, luego los siguientes, fíjate qué curioso, en el castillo de San Esteban de Bello, en Monjardín. ¿Y esto pues qué nos quiere decir? Pues un reino que se estaba empezando a expandir, ¿no? A recuperar terreno a los musulmanes y a expandirse, pues en este caso, hacia Tierra Estella. Luego tenemos alguno que está en el monasterio de San Juan de la Peña. ¿Por qué? Porque el reino de Navarra, y en aquel entonces se llamaba Reino de Pamplona, tenía mucha relación con el reino de Aragón. Entonces estos reyes, que a la vez eran reyes de Aragón y de Pamplona, pues eran enterrados en el monasterio de San Juan de la Peña. Luego, siguiendo con la expansión, pues hay otros que están en Nájera. Pero vemos cómo podemos rastrear un poco el devenir del reino a través de por dónde estaban enterrados sus reyes, ¿no? Luego, uno de los más importantes, ¿no? Sancho Garcés III el Mayor. Pues este primero fue enterrado en el monasterio de San Salvador de Oña, en Burgos, pero luego fue trasladado al panteón de los reyes del monasterio de San Isidoro de León. Y claro, es que Sancho Garcés III el Mayor fue rey no solo de Navarra, sino también de León y de Aragón, claro. Y luego lo repartió entre sus hijos, ¿no? Fíjate, ¿no?, cómo es muy interesante el seguir este devenir, ¿no?, que he comentado. ¿Y quién es el primero que está enterrado en Pamplona? Y precisamente en la Catedral de Santa María. Pues García Ramírez, el restaurador, el rey que restauró el reino. Fíjate qué curioso y también qué bonito, ¿no?, que él fuera el que, digamos, separó a los reinos de Aragón y de Navarra. Y bueno, este fue el que primero pasó de ser de Reino de Pamplona a Reino de Navarra, pues sea el que esté enterrado en Pamplona. Pero luego tenemos pues a todos los reyes que tuvieron que ver con la monarquía francesa. Estos están repartidos entre la Basílica de Saint-Denis, el convento de los franciscanos, en el que está enterrada Juana, muy relacionada con la orden de los franciscanos, y luego también una pequeñita ciudad de la Champaña francesa, Provins, porque algunos reyes de Navarra fueron también condes de Champaña y, por supuesto, fueron enterrados en su lugar de origen, en Provins, una localidad que la verdad es que a mí me encantaría visitar, un pequeño pueblecito de 10.000 habitantes, pero que tiene por lo menos unas fotos preciosas, ¿no? Y luego, pues tenemos, por citar a los más interesantes, ¿no?, pues o más conocidos, pues Sancho el Fuerte, que está en Roncesvalles, ¿no? ¿Quién no ha ido a la colegiata de Roncesvalles a ver a Sancho el Fuerte? ¿Quién no ha visto en la Catedral de Pamplona el sepulcro, el precioso sepulcro de Carlos III el Noble? Y luego otros muy curiosos, fíjate, Carlos II el Malo, que posiblemente sea el rey de Navarra que más proyección internacional pudo llegar a tener, ese quiso que su cuerpo fuera enterrado en la Catedral de Pamplona, que sus entrañas, algo muy típico en las monarquías francesas, que partes de su cuerpo fueran repartidas en varios sitios, pues las entrañas en Roncesvalles y el corazón en la iglesia de Santa María de Ujué. Y ahí se conserva la arqueta con el corazón de Carlos II el Malo. Así que ya ves. Y luego, pues ya los últimos reyes de Navarra, estos que tuvieron mucha relación con el condado de Foix, estos fueron enterrados y están allí en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Lescar, en Francia, muy cerquita aquí de los Pirineos. Y bueno, pues con estos ya se cerraría, digamos, el círculo. Pero como vemos que el lugar de enterramiento dice mucho de las intenciones políticas o de los orígenes de cada uno de los reyes de Navarra.
Oye, qué chulo. Por cierto, enhorabuena por este reportaje, como he dicho antes, dónde están enterrados los reyes de Navarra, y aparece el listado de todos, incluso con alguna foto, Javier, muy chula. Me gusta mucho, por ejemplo, la de Nuestra Señora de la Asunción del Escar, donde están ahí el listado, ¿verdad? Y con los años.
Sí, llamativa esa placa que tienen ahí. La verdad es que otro pueblito muy pequeño. Es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Como casi todos los lugares de enterramiento son, pues son pueblos relativamente pequeños, ¿no? Bueno, Nájera es una localidad pues más bien pequeña, pero Ujué, Provence en Francia, Lescar, Monasterio de San Juan de la Peña, bueno, son todos lugares pues con de recogimiento, ¿no? San Salvador de Leyre, el Castillo de Bello. Bueno, fíjate, ¿no? Bueno, porque podríamos pensar que se quisieran enterrar en sus capitales, y eso sí que, por ejemplo, los capetos sí que lo solían hacer, y hay varios que están enterrados en la Basílica de San Denis, pero otros preferían estos lugares tan de recogimiento, ¿no? Tan particulares.
Oye, Javier Iborra, enhorabuena por el reportaje, gracias por contarlo así de bien como siempre. Oye, que es parte de nuestra historia importante, ¿eh? De Navarra, donde están esos reyes enterrados. Iborra, como siempre, gracias, fuerte abrazo, ¿eh?
Hasta la próxima.
Y otro para Lula, que por cierto le ha hecho mucha emoción antes cuando hablabas de García Ramírez, el restaurador. Un abrazo grande.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Este lunes desde las 8:30 vive el Villarreal Osasuna en COPE Más en el 89.7 de FM y en cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles junto a Fermín Astrain y su particular consejo de sabios. Desde la barrica del Sancho Ramírez, tiempo de juego navarro, Osasuna ritmo de rock and roll, Villarreal Osasuna. Sí, sí, otra vez lunes desde las 8:30 en COPE Más. Llegamos ahora a la 1:50, seguimos en COPE Regional con más actualidad de la mano de Fermín Astray.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Les recordamos que es lunes 17 de octubre y que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás. Y además, Adona te lo pone facilísimo. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Haz clic en el banner y descúbrelo.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral debido a la posibilidad de rachas de viento muy fuertes del sur, con cotas altas en la mitad norte y posibilidad de cielos turbios por calimas. Además, tenemos cortada la N6140 en el punto kilométrico 2, donde Miranda de Largo. Por favor, máxima concentración y precaución al volante. Y nosotros seguimos con más actualidad. Fermín Astrán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Tenemos que hablar de más temas de actualidad. En esta ocasión vamos a hablar de la sexta feria de edición.
Sí, la sexta feria de editores locales. Hablamos la semana pasada escasamente 10 días con Miquel Balduain. Hablamos precisamente de esa presentación, de esa feria que se presentó en varios sitios, que se iba a celebrar en varios sitios. El primero fue en Tafalla y ahora pues se ha presentado la feria que tendrá lugar en Pamplona, de la que ya hablamos ligeramente, pero que ahora nos va a profundizar su presidente. Él es Aritz Otazule, presidente de Editargi. Aritz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con Miquel Balduain, que este año la feria de edición iba, bueno, pues iba a rotar o iba a ser, iba a estar presente en varios pueblos de Navarra. Creo que eran Alsasua, Sangüesa, Tafalla y el cuarto, no me lo sé.
Y Estella,
correcto. Y ahora, hoy habéis presentado la biblioteca, la feria aquí en Pamplona.
Efectivamente, nosotros hemos empezado a realizar ferias por todo el territorio navarro, pues de alguna forma para acercar el libro a los pueblos, ¿no? Como suelo decir yo a veces, pues bueno, en los pueblos tiene que haber vacas, tiene que haber orquestas, pero tiene que haber también libros, ¿no? Y entonces al final pues queremos acercarnos y que la gente pueda, pues bueno, disfrutar de las diferentes editoriales navarras, que son muchas, que hay calidad, que hay todo tipo de temática, social, política, historia, infantil, y al final estamos viendo que está siendo todo un éxito, ¿no? Y rematamos con la Feria de Pamplona, que será del 26 de octubre al 1 de noviembre. El horario será de 10:30 de la mañana, pero será partido a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche, por lo tanto habrá tiempo suficiente para poder adquirir libros navarros y cultura, y el cambio será que será en Paseo Sarasate, no será en la Plaza del Castillo, porque ha habido un pequeño error por parte del Ayuntamiento de Pamplona de Protección Ciudadana, y parece ser que había otro evento el día 30 de octubre, y entonces pues bueno, han visto que nosotros no podemos por ese evento estar en la Plaza del Castillo, y nos la trasladan al Paseo Sarasate, ¿no? Vale. Será para nosotros un quebranto porque hay que organizar todo otra vez, pero bueno, lo importante es que la gente compre cultura navarra, y un sitio o el otro están cerquita y se vengan, ¿no?
Eso te iba a decir yo, van a estar cerquita, o sea que tampoco, quizás más organizativo que para el público en general, ¿no?
Sí.
Además teníamos, sé que teníais previstos charlas, ¿no? Durante la semana. No solo es el ir a ver y a comprar libros navarros, sino que habéis organizado también una serie de charlas, ¿no? Durante la semana.
Efectivamente. Esta semana, justo hoy, empieza la semana preferia que llamamos, la semana de la edición en la Biblioteca de Navarra, que tenemos diferentes charlas desde el 17 al 21. El 17 hoy abrimos con Bernardo Achaga y Valverde, que hablarán de la literatura infantil. El martes pasaremos a hablar de la traducción, que estará un traductor gallego, un catalán, traductor en euskera, y hablará un poco del mundo de la traducción en el libro, en el mundo del libro. A veces el traductor es casi más importante que el autor, porque casi estás leyendo al traductor, ¿no? Luego pasaremos el jueves a los incunables españoles, que vendrá uno de los máximos expertos de España, que es Fermín de los Reyes Gómez. Él vendrá a explicarnos un poco qué son los libros incunables, qué es el libro antiguo, ese amor y esa pasión que tiene por esos libros. Y luego el viernes, el jueves no, el viernes no habrá nada, y el viernes tendremos pues la mujer en el mundo de la edición, ¿no? Que será también un debate pues evidentemente animado e importante, porque hay mucha mujer también que publica, que manda en editoriales, que trabaja en editoriales, y entonces queremos que ese papel también pues se pueda desarrollar y se pueda ver, ¿no? Que no sean todos solamente hombres los que editan, ¿no? Sino que también hay mujeres y buenas editoras.
Aritz Otazu, presidente de Editargi, recuérdanos, por favor, esa semana de la feria, de la sexta feria de edición local.
Pues pues gracias por comentarlo otra vez. Del 26 de octubre al 1 de noviembre en el Paseo Sarasate, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7, y que sepan también que habrá una carpa con casi 50 presentaciones de libros, charlas, conferencias, etcétera, ¿no? Estará plagada de eventos.
Perfecto, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y ahora nos vamos, Alberto, si te parece, sí, a hablar de Chistorra.
Buena hora.
Si te parece, vamos a hablar
con
el gerente de la asociación, del gremio de carniceros. Hoy se ha presentado ese nuevo concurso de Navarra. Saludamos ya a Javier Prados. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se ha presentado esta nueva edición del concurso navarro de Chistorra. ¿Alguna novedad?
Bueno, la novedad es que volvemos otra vez a poder salir a la calle a hacer un poco la degustación y la parte festiva, que los dos últimos años pues no hemos podido hacer por la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco para mí la novedad de este año, ¿no?
¿Qué edición es ya de este concurso?
Pues mira, llegamos ya, esta es la 16ª, de las que el gremio ha organizado 14, porque las dos primeras las organizó el Ayuntamiento de Alsasua y se celebraron en ese pueblo, en Alsasua. Pero nosotros llevamos ya 14 ediciones, bueno, ya 15 años, porque claro, el año 20 pues no la pudimos celebrar. El año pasado sí que la celebramos, pero sin, como he comentado, sin parque festiva.
¿Cuántos participantes tenemos en esta edición del concurso Navarro de Chistorra?
Bueno, llevamos ya varios años que finalmente participan alrededor de 40 establecimientos. Uh-huh. Este año todavía el plazo de presentación de solicitudes no termina hasta este miércoles, pero bueno, ya hoy me parece que vamos ya por 35, con lo cual probablemente pues lleguemos a ese número de 40, incluso que superemos algo las del año pasado, que nos quedamos en 35 participantes.
¿Qué día va a ser este día que podamos, bueno, disfrutar del Día de la Chistorra?
Sí, bueno, pues es este domingo, el próximo domingo, 23 de octubre, y bueno, y a partir de las 10, bueno, el concurso sí que empieza a las 9 de la mañana, pero bueno, esa es la parte un poco de organización del concurso, pero para el público, la parte un poco festiva, empezaremos a las 10:30 de la mañana en la Plaza Alfredo Floristán, aquí en La Milagrosa, al lado del gremio, y bueno, y a partir de esa hora ya empieza un poco la degustación. Luego tenemos, sí, yo creo que la gente que acuda le gustará lo de tomar un pincho. Bueno, pues a las 10:30, como digo, empieza la degustación y ya los hinchables para los niños que se quieran acercar. A las 11:30 ya tenemos un poco la actuación musical, que también solemos tener. Y en esta ocasión son un dúo mariachi, Roberto y Jessy. Y bueno, luego a las 12:30 ya es la entrega de los premios y terminamos con una sesión de deporte rural a cargo de Ignacio Perurena y Asia Pellejero.
Alberto, pues yo creo que es una cita ineludible, sí. Ahí estaremos. Gracias, muchas gracias, Javier Prados, gerente del gremio de carniceros.
Un fuerte abrazo.
Estáis invitados y a todo el público, pues lo mismo. Nos vemos el domingo. Muchas gracias.
Fermín Astren, como siempre, gracias.
A ti, Alberto.
2:20 más información regional, 3:25 los deportes. Pasen buena tarde.